¿A usted le gusta el Twitter, no, Juan Pablo?
Después de las 10 de la mañana lo apago.
¿Después de las 10 de la mañana?
Sí, yo solamente soy activo en Twitter de 5 a 10 de la mañana. Y en la noche pues doy un RT que otro y ya.
Entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche lo atienden a él, o sea, le dan...
Exacto.
Lo consciente.
Sí. Oiga, la senadora Claudia López puede ser fantástica para nuestro tema del día.
Pues aprovechemos
nuestra pregunta del día.
Ella es fantástica para todos los temas, saludémosla de una vez. Senadora Claudia López, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Tenemos pregunta del día. Mire, Yamit quiere que usted participe activamente de la pregunta. Está inspirada en lo que pasó ayer con Hillary Clinton, que ganó ya la nominación demócrata, y pues será la fiel aspirante a enfrentar a Donald Trump a la presidencia. Entonces, basado en ese hecho, está la pregunta del día. Denise, la pregunta es...
Si usted cree que una mujer, cuando tiene poder, es diferente a lo que es un hombre cuando tiene el poder...
Sí, yo sí creo, yo sí creo. En mi experiencia, las mujeres cuando tenemos posiciones de influencia somos capaces de incluir nuevos temas en la agenda a los que los hombres no les dan tanta importancia. Los temas de primera infancia, los temas de equidad, los temas de igualdad, sin duda tienen mucha más preponderancia cuando las mujeres están al frente y liderando el servicio público que cuando están los hombres.
Bueno, ¿sí ve? Ahí está. Aprovecho, senador, y le pregunto. Ayer la vi en una discusión en Twitter con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. ¿Qué pasó?
No, es una discusión no con el exministro, sino con Todo Cambio Radical, por un proyecto que ha presentado el Centro Democrático, que yo considero que es muy bueno y lo defendí ayer en la plenaria. Es un proyecto de ley que pretende algo que a mí me parece apenas elemental y que celebro que en buena medida esté a discusión del Congreso, y es fijar unos estándares urbanísticos y de bienes sociales mínimos que deben tener los programas de vivienda de interés social que se financian con recursos públicos. Hoy en día, Hassan, la ley ya, digamos, obliga a lo obvio, pero eso tan obvio hace 50 años no se hacía. Lo obvio es que los programas de vivienda que se financian con recursos públicos, bueno, y también los privados, deben tener acceso a agua, acceso a servicios públicos, no estar ubicados en zonas de alto riesgo, deben tener por lo menos letrinas, etcétera. Esos son, digamos, los 4 o 5 bienes esenciales, ¿cierto? ¿Qué pretende el proyecto del Centro Democrático? Pretende que se adicionen 4 bienes públicos que a mí me parecen igualmente esenciales para la calidad de vida. 1, el acceso a centros educativos escolares. 2, el acceso a jardines infantiles para los niños. 3, el acceso a parques. 4, el acceso a espacio público. Y la discusión se da porque Cambio Radical se opone, no solo el exministro Henao, sino todo Cambio Radical en el Congreso. Y se opone con un argumento que a mí me parece falaz, y es que eso haría inviable financieramente la vivienda de interés social. Eso es una falacia. Claro que se puede hacer previendo recursos de financiación de otros ministerios que cubran estos bienes sociales. Entonces la pregunta que yo le hacía ayer a los de Cambio Radical, obviamente ninguno fue capaz de contestármela, incluyendo el ministro Henao, es si ellos están dispuestos a vivir en un sitio donde no haya acceso ni a parques, ni a espacio público, ni a jardín infantil, ni a escuela para sus hijos. Obviamente ninguno dice que sí, y ninguno, le aseguro yo, vive en un sitio donde sus hijos no tengan estos bienes públicos. Pero les parece perfecto y admisible que las familias de los colombianos más pobres y humildes, no, ellos sí vivan en guetos, en unas cajas de fósforos, sin acceso a servicios sociales. Esa es una discusión que estamos dando en el Congreso, que yo creo que vamos a lograr llegar a un acuerdo, y tenemos una reunión a las 3 de la tarde entre los ponentes y los conciliadores de ese proyecto, para que la ley fije esos estándares. Y entonces la discusión, Hassan, tendrá que ser, no si los pobres tienen derecho a jardín, a escuela y a parque, lo cual es absolutamente infame, sino cómo financiamos proyectos de vivienda de interés social, claro, que evidentemente garanticen el acceso a esos bienes.
No, y es que me pareció, y usted lo explica muy bien, porque usted puso su trino ayer, decía... ¿Qué hace inviable la vivienda de interés social? Lo inviable sería la campaña de Germán Vargas regalando guetos. Y le contestó el exministro Henao, también diciendo que, como esto es un argumento populista y facilista que no tiene en cuenta el impacto fiscal y estándares urbanísticos. Permítame, porque lo tengo en línea y lo quiero saludar también, exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, gracias por estar con nosotros.
Hassan, en toda la mesa de trabajo y también a la senadora Claudia. Primero empiezo con la pregunta del día. Yo también creo que las mujeres tienen una sensibilidad y una capacidad de trabajo que las hacen diferentes y las hacen muy sensibles a muchos temas. y ojalá cada vez gobiernen mujeres. Yo he visto, por ejemplo, que la persona que llegó al Ministerio de Vivienda, que es la doctora Elsa Noguera, viene de ser la mejor alcalde del país, y además de desarrollar una política inclusiva y en educación que muchos hombres quisieron desarrollar en el país. Frente a lo que dice la senadora Claudia, yo empiezo con una columna del Tiempo muy importante que le escribió Moisés Hasselman, donde dice: siempre se impone un argumento moral porque yo me creo más bueno que los demás. Y eso es el argumento con el cual están defendiendo todas las políticas, para decir: yo soy mejor que los demás porque yo no tengo ninguna tacha. Pues yo también le quiero decir a la senadora que yo tampoco tengo ninguna tacha. Llevo más de 10 años de funcionario público y en por mi ministerio nunca hubo una sola queja de cómo se adjudicaron cada una de las obras. Este fue el primer gobierno que se dedicó a hacer las 100.000 viviendas. Lo que desconoce la doctora Claudia es que antes no se desarrollaban, que además se perdieron, o que hay más de 250 proyectos inestados, que es el primer gobierno donde se construye más vivienda de interés social que vivienda diferente de interés social. Pero además, lo que también desconoce la senadora es que se está construyendo más de 36 colegios en cada uno de los programas de vivienda gratuita. O sea, esto sí es una verdadera estrategia para superar la pobreza, porque no solamente se están construyendo los colegios, se está obligando a los contratistas a que busquen la mano de obra dentro de los colegios. Lo que yo le digo respetuosamente, cuando uno recorre nada más al argumento moral y que hay que estudiar el proyecto, es primero que la Corte Constitucional ya declaró que cuando se ponen esos estándares, esos estándares violan los planes de ordenamiento territorial. No en todos los municipios se pueden poner los mismos estándares según los planes de ordenamiento territorial. Segundo, que hoy los proyectos de vivienda de interés prioritario, los proyectos de vivienda de interés prioritario tienen un techo fiscal que son 70 salarios mínimos. Claro, yo puedo hacer viviendas de 200 metros como quiere la senadora Claudia, pero ya no hace 100.000, hace 10.000. Ahí está la discusión. Yo solo le pregunto a... Sí.
Doctor Henao, pero me sorprende escucharlo y usted sabe que en estos micrófonos y en otros hemos destacado su labor como ministro, pero es que no es entendible esta posición suya o de Cambio Radical, si es que usted mismo siendo ministro nos reconoció en Noticias RCN cuando hicimos una serie de informes sobre las falencias que había en los proyectos de vivienda de interés social, nos reconoció que faltaban equipamientos urbanos, que faltaban colegios, que la política se había
quedado con...
Es más, el vicepresidente Vargas Lleras en reuniones Noticias RCN reconoció que eso se había quedado cojo en términos de urbanismo, de colegios, de centros de salud, de vías, porque otros ministerios que debieron haber acometido unas obras complementarias, pues no los habían hecho y por eso esos proyectos se habían quedado cojos. Entonces no entiendo cómo es que,
por esa razón,
reconociendo el problema, no les parezca la solución.
No, Yamil, una cosa, son dos temas diferentes. Primero, una cosa es cuando se empezó el proyecto, eso existió. ¿Y cómo se solucionó? Con la misma plata que se ahorró de las licitaciones de las 100.000 viviendas. Con la misma plata se están desarrollando los colegios. Hoy ya hay más de 36 colegios en licitación. Ya se empezaron a entregar colegios como el de Valledupar, que usted que recorre todo este país puede ir a verlo. Colegios como el de Barranquilla. Hoy se están desarrollando todo un equipamiento urbano donde se está trabajando con las mejores fundaciones del país. Porque estas personas no es solamente llevarlas a un proyecto de vivienda, es generar un proceso de formalización. Y a mí hay muchas familias que no sabían utilizar el inodoro. El 64% de las familias tenían piso en tierra. El 34% no tenía acceso a agua potable. Hoy todas estas familias tienen acceso a todos los servicios públicos y además tienen acceso a educación. Hoy usted puede ir a verificar con el Ministerio de Educación cuánto era la accesibilidad de educación antes de que vivieran estos proyectos y cuánto es la acceso a educación. Claro, cuando uno ve un problema, lo tiene que solucionar de forma inmediata. Por eso se destinó más de $1 billón, que no son promesas, sino que son realidades.
Claro.
¿Qué es lo que yo estoy criticando del proyecto? El proyecto en sí, tener todo esto, lo tiene que tener cada proyecto. Pero si usted no hace... Si lo impone por ley, lo que va a hacer es que muchos proyectos desaparezcan, porque no todos los proyectos son de gratuidad. Jenny. Hay proyectos que son el subsidio a la tasa de interés, donde son proyectos de 30 apartamentos, que son subsidiados por el gobierno nacional porque hacen que una persona pueda acceder al crédito en un país donde la mayor dificultad es acceder al crédito. Si usted empieza a poner esto, lo que puede generar es la desaparición de la vivienda. Puede tener el mejor propósito, y es lo que yo quiero decir desde el punto de vista social, es que decir que todos tengamos apartamentos de 200 metros suena perfecto, decir que todos tengamos colegios a 2 metros de suena perfecto, todo eso suena muy bien, el tema es cómo se implementa, y a veces la medicina que quiere imponer hace desaparecer económicamente y lo vuelve inviable. Es lo que yo pido, es un poco de análisis económico. Claro, si yo quiero ir a hacer un tema populista, lo puedo hacer. Y yo también digo, estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué dice usted, senadora Claudia
López?
¿Cuál
es el impacto?
A ver, a mí me parece increíble. Yo quiero hacer simplemente que los colombianos tengan la siguiente cuenta. Nadie, ni siquiera el ministro, porque obviamente eso sería vergonzoso, se opone a que los niños de Colombia tengan acceso a educación, a parque y a jardín.
De acuerdo.
Porque es como elemental, es lo que garantiza la Constitución. El ministro reconoce que los proyectos deberían tener eso desde el principio. ¿Por qué no los tienen desde el principio? Porque obviamente es que aquí lo que se trata es de regalar tantas casas gratis como se pueda para hacer la campaña de un funcionario y después ver a ver cómo compañitos de agua tibia se pueden poner los colegios. Si alcanza la plata, pues como si estuviéramos, más o menos le decimos a los pobres, agradezcan que le estamos regalando casas. Y si acaso tienen colegio, agradezcan. Y si no tienen, igual siguen agradeciendo. Eso no es una política seria. Con los recursos limitados que haya, el Estado tiene que garantizar acceso. Y el ministro está está caricaturizando una propuesta. Yo estoy de acuerdo en que no debe haber un metraje establecido por ley en área. Eso lo deben hacer los posts de cada
municipio. Eso no lo dijo ayer en Twitter.
¿Por qué?
Una cosa totalmente diferente.
¿Por qué? Yo creo que hay un criterio ahí que debe importar. Aquí la discusión es sobre tres bienes públicos concretos. Y lo cierto, Hassan, es que eso no se está incluyendo en los proyectos desde el principio, sino al final, porque aquí lo que importa es regalar guetos como sea para la campaña presidencial de un funcionario. Y porque cada ministerio está dividido con una campaña presidencial. Entonces, la doctora Gina Parodi, que tiene sus propias aspiraciones políticas, no quiere invertir en los colegios de los proyectos que están en la campaña del doctor Germán Vargas Lleras. Eso quiere decir que lo que tenemos es un gobierno de desastre. No, que aquí no se pueda hacer una política seria donde haya concurrencia de recursos para garantizar el acceso a unos bienes públicos mínimos y esenciales. Lo otro que está diciendo el exministro Henao es absolutamente falso. No hay una sola sentencia de la Corte Constitucional que diga que el acceso a educación, a colegio, a jardín y a parque es inconstitucional porque se violan los derechos fiscales del Estado. No, lo que hay son derechos primordiales de los niños. Y esto no es ninguna discusión moral, es una discusión que el país tiene que dar de política social. ¿Cuánto nos cuesta en violaciones a la convivencia, en violaciones a los derechos de las mujeres, en violencia intrafamiliar, que las familias vivan en niveles de hacinamiento y en guetos? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta millones de pesos y además nos cuesta una tragedia social enorme.
Exministro.
Que no se va a solucionar poniéndole un policía a cada familia para que el marido no le pegue a la señora. Se va a solucionar reduciendo los criterios, los estándares de hacinamiento y mejorando las condiciones de bienes públicos de los sitios donde viven los colombianos. Y eso lo tiene que definir el Congreso. ¿Y por qué lo tiene que definir el Congreso? Porque en su afán politiquero y clientelista, los funcionarios van a priorizar, como lo han hecho durante este gobierno, regalar guetos sin acceso a bienes públicos y después ver cómo remedian el tema, porque eso es lo que le sirve a su campaña presidencial, y no lo que le sirve a los niños y a las familias más pobres.
¿Qué le dice usted, exministro Henao?
Primero, que está todo convirtiéndole en una obsesión que ella tiene con Cambio Radical y los candidatos presidenciales y con Gina. Primero, quiero decirle que yo, siendo ministro, tuve la mejor relación con Gina. Si alguien aportó a la construcción de colegios, fue Gina Parodi. ¿Por qué? Porque allá es donde existe la mayor necesidad de básica de satisfacción. Ustedes, lo primero que está haciendo la senadora, que es lo que hace recurrentemente, es deformar la verdad. Segundo, la Corte Constitucional, cuando empezó a analizar los macroproyectos de vivienda de interés social, y cuando los macroproyectos de vivienda de interés social le pusieron unos estándares mínimos a los planes de ordenamiento territorial, que es lo que se quiere desarrollar, sí dijo que eso era inconstitucional. Segunda falacia, la doctora Claudia. Tercera falacia de la senadora Claudia, desde el punto de vista argumentativo y con el mayor respeto. Cuando yo dije lo de los 100 metros y los 200 metros, usted, Hassan, que le hizo seguimiento a la discusión respetuosa en Twitter, encontrará que el argumento con que me respondió la senadora es: usted como mínimo no sería capaz de vivir en una casa de 55 metros, o como mínimo usted no viviría en una casa de 55 metros, o sea, sí se refirió al metraje, lo cual es un argumento totalmente populista y es un argumento que no tiene ningún contenido frente a la realidad del país.
Ministro, ¿cuánto mide su casa? ¿Cuánto mide su casa?
Mi casa, 1.080 metros.
Ah, bueno, y eso a usted le parece bien. ¿Y a cuánto queda la escuela?
Pero senadora, mi primer apartamento
¿A cuánto queda la escuela en la que van sus hijos?
Y cuando vivía en un barrio de la comunidad.
¿A cuánto queda la escuela en la que van sus hijos?
Es que yo viví, queda 50 cuadras. Y cuando yo vivo, no queda al lado de mi casa.
Ah,
y cuando yo vivía en un barrio de la comuna de Medellín, porque yo sí vivía en un barrio de la comuna de Medellín,
¿Por qué le parece que sus hijos pueden vivir en unos estándares y los hijos de los colombianos más pobres tienen que vivir en otros?
Es que yo viví, primero, mi primer colegio fue público. Segundo, yo sí viví en una comuna de Medellín y en un barrio popular que se llama Campo Valdés. Mi mamá sí es profesora pública. Es que a usted le encanta recurrir a populismo.
Mi mamá también. Pero lo que estamos diciendo es cuáles son los criterios de los niños.
No que usted recurra.
Entonces no puede ser, no es populismo, ministro. Escúcheme, eso es clasismo.
Es que este ministerio
es un clasismo burdo.
Es
decir, mis hijos y mi familia merecen unos estándares, pero los hijos y las familias de los pobres merecen otros. Eso no es populismo, ministro. Eso es clasismo puro y burdo.
Vaya a ver los estándares de vivienda de colegios que se están construyendo, los programas de gratuidad para que da la calidad a los estándares.
Yo le quiero hacer lo siguiente. Usted dice que se están haciendo 36 colegios, ministro. En esas viviendas, en las 100.000 viviendas gratis, apreciados colombianos, queridos periodistas de la FM, en promedio, en los estratos populares, las familias tienen 5 miembros, es decir, 3 niños en promedio. Si hay 100.000 viviendas gratis, quiere decir que hay 300.000 niños. Si están haciendo 36 colegios, como dice el ministro, que no hay ninguna justificación para que no los hayan hecho desde el principio, ninguna. Con la misma argumento que dicen que hay que hacerlos al final, después, rebuscándose, si alcanza. Lo único que estamos diciendo es desde el principio, no se alcanza. Pero además, hagan la siguiente cuenta. Si hay 300.000 niños y 36 colegios, lo que está suponiendo el ministro es que va a meter en promedio a 8.300 niñitos como sardinas en 36 colegios. Eso es miserable.
Lo que tiene que hacer la política pública es asegurar que esos niños pueden ir en colegios ubicados en ese proyecto, o en colegios ampliados en la zona de influencia del proyecto. Porque muchos
colegios ampliados. No, es que haga la cuenta, es que las matemáticas no mienten. Si hay 100.000 viviendas, en promedio hay cada 3 niños por esa vivienda. Hay 300.000 niños.
Para que los puedan escuchar a ambos.
Como usted no estudia y habla general, usted no se da cuenta que hay proyectos que sí tienen el colegio al lado, que hay proyectos de 50 viviendas que tienen el colegio al lado, pero como usted no es...
¿Y qué justificación hay para hacer eso nacional, al final y se alcanza
hace,
la planta al principio?
Lo hace de forma general, hace un juicio de valor para después llegar... No,
contésteme, doctorina.
Cuando usted estudie, primero el proyecto de ley.
No sea machista, no me conteste con agresiones personales.
Exministro,
porque una pregunta muy concreta. ¿Por qué hay que hacer las escuelas y los jardines al final y si queda plata y no al principio si todos estamos de acuerdo que los niños deben tener acceso a sus bienes? Porque
le voy a contestar dos temas.
Contéstele, ministro.
Las 100.000 viviendas tienen 234 proyectos. Proyectos de más de 500 viviendas son 36 proyectos. Por eso hay una explicación lógica de cuántos colegios son. No todos los proyectos de 50, 100 viviendas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, Yamit conoce lo que está pasando en Salgar, de cuántos están construyendo las viviendas en Salgar. Hay la necesidad no de la construcción de un colegio. ¿Por qué? Porque en ese municipio, como los municipios de Alado, Jardín, o en otros municipios de Yarumal, ahí había acceso a educación dentro del proyecto. Entonces, primero, la suma que usted está tratando de hacer y la división que está tratando de hacer es totalmente falsa. Segundo,
no es falso, es matemática simple.
No, pero es que su matemática desconoce la realidad de los proyectos. Segundo, frente al tema de los proyectos, una falencia, yo lo reconocí públicamente. ¿Y qué hice? Se fueron a buscar los recursos. Se consiguieron no lo que sobraba.
Pero contésteme, ¿por qué no hicieron eso desde el principio en proyectos bien planeados, sino al final por si acaso alcanza la plata?
Porque muchos de esos proyectos tenían que ser asumidos por los entes territoriales. No fueron asumidos y por tal razón fueron asumidos por el gobierno nacional. No solamente generamos la solución habitacional, también se generó la solución.
Usted es la palabra tuya. Usted está diciendo que desde un nivel nacional no se puede, y yo estoy de acuerdo. La razón por la que yo creo, y se lo dije ayer a la ponente, a la doctora María del Rosario Guerra, es cierto que el POT debe decidir las condiciones urbanísticas generales. No es cierto que la Corte haya dicho que esté absurdo, pues, de que no se puede garantizar el acceso a educación, jardín, parque y espacio público en los proyectos de vivienda. Es absolutamente falso. Lo que está en discusión es cómo garantizarlo. Y lo que está reconociendo el ministro es que no lo hicieron desde el principio porque era más urgente entregar las viviendas como fuera. Y después te están haciendo cosas remediales reconociendo que tienen una falencia. ¿Eso que él llama falencia? Permítame. Es violar los derechos de miles de niños de Colombia.
Permítame, senador.
Todo lo que estamos diciendo en el Congreso, simple y llanamente, es que eso que a todos nos parece importante, que es que obviamente los niños deben tener acceso, no necesariamente un colegio nuevo en cada proyecto, sino acceso. Si en el barrio ya había un colegio que los puede suplir, o que ampliando unas aulas lo puede suplir, pues se puede hacer por esa vía.
Senadora, permítame,
simple y llanamente estamos diciendo que eso se va a hacer desde el principio, Yamit, desde el principio, no al final, dependiendo de las afugias clientelistas y politiqueras de quien está en el ministerio, ni dependiendo de si hay plata para los niños. No, lo que dice la Constitución es que la plata de los niños se garantiza de primera, no de última.
Exministro Henao, no hay en esto, exministro Henao, un doble rasero. Es decir, si se entregan casas gratis y se cortan cintas, pues eso es una política maravillosa y no es populista. Pero si se intenta dotar de unos mínimos, entonces eso sí es populista. Si el proyecto lo propone otro partido, es populista. Pero si lo propone Cambio Radical, es una maravilla. No hay en eso un doble rasero.
No, Yamir, yo me refiero a ese argumento a los metros cuadrados, no así el proyecto es bueno o malo, el proyecto tiene cosas buenas, hay proyectos que yo lo que he dicho hay que estudiarlos desde el punto de vista técnico primero, hay temas que la Corte Constitucional ha señalado que no pueden imponerse por ley y ya ha declarado la Constitución, la inconstitucionalidad, no en una, sino en varias decisiones. Además, la Corte Constitucional acabó de sacar una sentencia donde está señalando toda la revisión sobre temas que ya se habían señalado que eran de resorte de las prioridades, dice, hoy la licencia, así que en expedidas, es eminentemente responsabilidad del ente territorial. No solamente frente a eso, frente a la distribución del espacio público, frente al metraje de metros por cada vivienda que tiene que desarrollar. Eso ha señalado la Corte Constitucional, que es de resorte por un artículo de la Constitución, de los entes territoriales y de los consejos municipales o distritales. Dos, este país, Yamit, usted que lo ha recorrido, que sabe las desigualdades, no construir la vivienda de interés social. De este país nos convertimos por esta superioridad moral que dice el rector de la Universidad Nacional, que si se hace es malo y que si no se hace también es malo. Se hicieron las 100.000 viviendas, se entregaron las 100.000 viviendas, con los mejores estándares que se había construido en este país. Se distribuyeron no políticamente, porque usted estuvo y fue testigo de la anterior campaña presidencial. En muchas de esas viviendas hubo y votaron por otro candidato. ¿Cómo se escogieron? De acuerdo a si eran desplazados, si eran personas que estaban en la red unida. Ustedes no hubo un uso político de las viviendas. Tercero, en las viviendas sí se hicieron colegios. Mi discusión con la senadora Claudia es que no puede imponer un argumento porque un partido no apoya a uno sin escuchar los argumentos técnicos. La superioridad moral no es un argumento técnico para decir si un proyecto es bueno o malo. Lo que es su viabilidad, y a eso es lo que yo me refería cuando le respondí el trino. O sea, yo no me puedo imponer al otro por la fuerza, a través del manoteo. Eso no le gusta a la gente. Y eso es lo que yo he dicho, no manoteemos a la gente.
No, y creo que la discusión es totalmente válida, y ustedes han puesto los argumentos sobre la mesa, y nos parecía muy importante por lo que esto significa, porque pues es una bandera del gobierno nacional lo de las viviendas, y lo que está exponiendo la senadora Claudia López, pues también tiene mucho interés. Es saber si esto tendrá acceso a colegios, tendrá acceso a puestos de salud, y es una discusión sana para el país en cuanto a mejores condiciones para vivir los colombianos más humildes. Exministro Luis Felipe Henao, un placer como siempre, y gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, y a la senadora Claudia un gran abrazo.
Senadora Claudia López, antes de despedirla quisiera conocer su opinión sobre la decisión en relación con la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, porque usted fue una de las investigadoras que develó los nexos de una parte de la política de La Guajira con la ilegalidad.
Hasta la amenazaron por parte de Kiko Gómez de asesinarla.
Dos veces me he tenido que ir del país por cuenta de que esa banda delincuencial, que no tiene nada que ver con un partido político realmente, que cuenta con el encubrimiento político de Cambio Radical. Cambio Radical avaló a Kiko Gómez, que hoy está preso por narcotráfico, por ser un narco, no solo por ser el dirigente de una vacrín. Y avaló nuevamente, a sabiendas de que era la heredera de esa estructura criminal, a Oneida Pinto. Eso lo hicieron el señor Alex Char y el señor Germán Vargas Lleras, que hoy están escondidos y no ponen la cara, porque así son. Tiran la piedra y esconden la mano. Yo espero que hayan aprendido la lección y que tengamos todos los ojos puestos encima. a nosotros, a todos los colombianos, nos duele tanto, ¿cierto?, la situación de los niños en La Guajira. Nos duele tanto que se mueran de hambre. Pues tengamos claro, apreciados colombianos, mientras los que ganen las elecciones sean el señor Germán Vargas y el señor Alan Char, avalando a delincuentes, a narcotraficantes o a herederos de estructuras políticas con esos antecedentes, van a seguir matando de hambre los niños de La Guajira. No tengan la menor duda. Así que si de verdad nos duele, lo que tenemos que hacer es control político serio y pedirle al señor Alex Char, que posa de estadista en Barranquilla, pero avala delincuentes en La Guajira, y al señor Germán Vargas, que posa de estadista en Bogotá, pero avala delincuentes en La Guajira, que no sean miserables, que respeten la vida de los niños en La Guajira y que tengan que proponer ahorita que van a tener, porque tiene, eso dice la ley, tienen la potestad de volver a proponer temporalmente quién queda a cargo de la gobernación. Como se cayó durante, yo no sé si va a haber elecciones o no. Si hubiera elecciones, tenemos que tener todos los ojos puestos en esa elección. Y si no hubiera elecciones, tenemos que tener los ojos puestos sobre Cambio Radical para que no vuelvan a elegir a alguien con un prontuario.
Senadora, le hago una última pregunta y cambiándole un poco del tema. Ayer en la Comisión Primera, el senador Eduardo Enríquez Maya pidió archivar ese proyecto que se encuentra en último debate en plenaria del Senado acerca de la ley estatutaria que reglamenta ese punto de la reforma de equilibrio de poderes. Usted, digamos que respondió para que el Congreso estudie la posibilidad de emprender, digamos, como una demanda ante los magistrados. Quisiera que nos explicara un poco el tema.
Es que estamos muy preocupados en el Congreso, porque el comunicado de la Corte, que no conocemos los fallos, esta costumbre mala de la Corte en este y en todos los fallos, de andar acomodando sus decisiones a las reacciones. Por ahora solo conocemos un comunicado, que básicamente es lo que dice, dice textualmente que la Corte, para acomodar su fallo, decidió reredactar un artículo de la Constitución. Y la Corte no puede hacer eso, se llama prevaricato. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que nos está autorizado por ley. Y la Corte debe interpretar las normas a la luz de la Constitución. No puede redactar artículos de la Constitución al acomodo de sus preferencias. Si eso fue lo que hizo la Corte, eso es un prevaricato flagrante, porque va más allá de sus funciones. Pero eso solo lo vamos a poder constatar cuando tengamos el total del contenido de la demanda, perdón, de la sentencia en la mano. Y vamos a tener que decidir qué hacemos como país. Porque aquí lo que está ocurriendo es que una rama del poder público, que es la rama judicial, a través de la Corte Constitucional, acaba de declararse intocable, inmodificable. Yo estoy esperando que salga la decisión de equilibrio de poderes, porque vamos a ver si además de inmodificable e irreformable, se declara impune, si tumba la Comisión de Aforados. Eso ya pues sería la tapa de la olla, pues totalmente inviable esa rama. Que valga recordar, está hoy más desprestigiada que el Congreso, que eso es mucho decir. Entonces, es muy preocupante y vamos a tener que decir qué hacemos. No tanto con este fallo, sino con cómo administramos la rama judicial frente a unos fallos de unos magistrados que deciden que son irreformables, intocables e impunes. Si eso es lo que deciden, vamos a tener que ver cómo le consultamos al país si le parece admisible tener ese tipo de cortes y ese tipo de rama judicial.
Claro.
O si buscamos una vía distinta para organizar la rama judicial. Porque, evidentemente, ninguna democracia tolera ni es sostenible con una rama judicial desprestigiada al 80%, que estando en ese nivel de desprestigio, se considera intocable y reformable e impune.
Pues eso que le preocupa a usted, nos preocupa a muchos colombianos. 7:19 de la mañana. Como siempre, un gusto haberla tenido con nosotros estos minutos. Gracias, senadora Claudia López.
Un gusto enorme, Hassan. Solo un pequeño comentario para cerrar.
El que quiera.
Tan no es cálculo político de mi parte. Que este proyecto que estábamos discutiendo de los estándares de vivienda es un proyecto del Centro Democrático y es un buen proyecto y hay que apoyarlo porque pone estándares para los colombianos y eso no puede primar sobre los intereses y cálculos políticos de la campaña presidencial de otro partido que es Cambio Radical.
Ahí está, 7:19, la senadora Claudia López.